H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Pues aquí estamos un martes más hablando de hidrógeno. Nuestro H2 Intereconomía en Radio Intereconomía es el 12º capítulo de la temporada. Y vamos a contar hoy con la presencia de don José María Raya, que es el consejero delegado de Caterita Intercon, con quien vamos a hablar de las últimas innovaciones en hidrógeno en las que está trabajando la compañía. Vamos a hablar mucho de refrigeración, ya se lo adelanto. Vamos a hablar también de retos y oportunidades que enfrenta el sector, de la perspectiva de la descarbonización y de cómo ven ellos el panorama del hidrógeno, una compañía que está ayudando y fortaleciendo la cadena de valor del hidrógeno. Acompañado, como no, por Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rubén.
Un placer verte, saludarte. Hacía 2 semanas que no nos veíamos. La última vez fue en el hotel Riues, ¿no?
Plaza España, sí.
Donde se celebraba ese encuentro sectorial del hidrógeno organizado por Ariema. Ahí estuvimos compartiendo mesa con grandes empresas como Repsol, como Moeve, como Holcim. ¿Cómo fue? ¿Qué balance hacéis, Rafa?
Pues la verdad es que demuestra el interés y la pujanza del sector. Allí estuvieron en torno a 300 personas, casi 100 ponencias en 5 salas paralelas, mesas redondas como aquella que tú moderaste, Rubén, y que está en internet disponible, de hecho, el audio. Y la verdad es que el resumen de ese evento para mí fue esperanza. Es decir, hemos pasado los últimos 12-18 meses en el sector con anuncios de cancelaciones de proyectos, pero ya se empieza a percibir que la situación empieza a revertirse. Quizá algunos de los especuladores que entraron al sector ya se están yendo, pero hay muchos buenos proyectos, hay muchas buenas empresas. Y el hidrógeno, como decimos aquí siempre, venir bien es seguro. La incertidumbre es este arranque inicial, a qué ritmo se va a conseguir.
¿Cómo se presenta 2026, Rafa, para el hidrógeno?
Pues yo espero que tengamos pronto buenas noticias. Está pendiente, muy importante, la decisión final de inversión de Moeve en el Valle Andaluz del Hidrógeno, que empieza con 400 megavatios en Huelva y puede ser un gran espaldarazo para que tengamos un buen año 2026.
Se lo pedimos a los Reyes Magos. Con Rafael Luque enseguida saludamos a nuestro invitado. Antes hay que ponerse al día y hay que contar y contarles a ustedes las noticias que nos ha dejado la última semana el mundo del hidrógeno. Noticias que nos trae Manuel Fernández Avilés y que comenzamos hablando de dos compañías, Iberdrola y De Honda, que impulsan el hidrógeno para descarbonizar la movilidad.
La compañía japonesa probará durante 6 meses su SUV de hidrógeno en la nueva estación de repostaje de Brasilia. La iniciativa, respaldada por una planta de I+D con más de 5 millones de euros de inversión, busca validar la tecnología en condiciones reales. El proyecto también pretende consolidar a Brasil como un referente en el uso de hidrógeno como combustible sostenible.
HVR inaugura su primera hidrolinera en España.
HVR ha abierto su primera hidrolinera modular en la ciudad madrileña de Coslada, iniciando un plan para desplegar 75 estaciones de hidrógeno en España para el año 2030. La hidrolinera, compacta y compatible con turismos, autobuses, camiones y bicicletas, suministra hidrógeno a 350 y 700 bares. Esta tecnología reduce en más del 75% los costes de inversión respecto a las instalaciones tradicionales, apoyando la movilidad sostenible en el país.
Acciona busca financiación europea para un megaproyecto de hidrógeno verde en Marruecos.
Acciona ha iniciado conversaciones preliminares con la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones para explorar financiación comunitaria para un megaproyecto de hidrógeno verde en Marruecos. La iniciativa, en colaboración con otros socios, se canaliza bajo la marca Acciona y Nordex Green Hydrogen. El apoyo financiero europeo buscará asegurar la viabilidad económica en uno de los mayores proyectos exteriores para la campaña de energías limpias.
Y investigadores de Berkeley desarrollan tecnología que podría revolucionar el hidrógeno verde.
Un grupo de la Universidad de California ha presentado una tecnología que promete hacer más duraderas y accesibles las celdas de combustible y los electrolizadores para producir hidrógeno verde. Este gas es clave para el transporte pesado, la industria de fertilizantes y el almacenamiento de energía renovable. Actualmente, la mayor parte de hidrógeno se obtiene del gas natural y del carbón en unos procesos que generan grandes emisiones de CO2 y perpetúan la dependencia de los combustibles fósiles.
Blackstone abandona su proyecto de hidrógeno en Langosteira.
Fisterra Energy, controlada por la gestora estadounidense Blackstone, ha decidido renunciar a su planta de hidrógeno en Langosteira, donde iba a invertir 200 millones de euros. La compañía alega la falta de garantías para la conexión eléctrica y para el suministro de energía renovable necesarios para producir hidrógeno verde y amoníaco. Esta decisión frena el proyecto que prometía impulsar la producción sostenible de estos combustibles en la región.
Y el puerto de Bilbao prueba un tractor de hidrógeno para operaciones logísticas.
Han iniciado las pruebas del H2 Tow Tractor, un vehículo industrial adaptado con pila de combustible y batería de ion y litio que permite descarbonizar operaciones sin renovar toda la flota. Durante esta fase, el tractor realizó remolques intensivos en la terminal de Bunge Ibérica usando hidrógeno renovable suministrado por Petronor.
Vamos con nuestra noticia sostenible.
Noticia sostenible ofrecida por MOEVE.
El gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha una oficina en Puerto Llano para impulsar el hidrógeno verde. La nueva Oficina Nacional del Hidrógeno, ubicada en el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración en Puerto Llano, será un espacio destinado a impulsar el desarrollo de este vector energético y acompañará al tejido empresarial en su transición hacia modelos más sostenibles. La oficina combina talento, innovación y apoyo al emprendimiento en una región con más de 16.800 megavatios de generación de energía instalados, de los cuales el 87% son renovables. El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, destacó en la inauguración que Puerto Llano es un buen lugar para invertir, debido a su historia energética, disponibilidad de suelo industrial, incentivos y talento. Además, subrayó el compromiso del Ejecutivo castellano-manchego de consolidar la ciudad como epicentro regional del hidrógeno. El Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha está impulsando una inversión estimada superior a 1.200 millones de euros en proyectos vinculados al hidrógeno. Con esta iniciativa refuerza su posición como destino activo en el desarrollo de proyectos renovables, contribuyendo así a que España avance con paso firme hacia un modelo energético más sostenible y competitivo.
Pues ya nos hemos puesto al día y vamos a conocer más sobre la empresa que nos visita hoy, sobre nuestro invitado, que es don José María Rayas, el consejero delegado de Keiter y de Itarcon y de alguna compañía más que me estaba contando por aquí. Don José María, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarle.
Un placer estar aquí compartiendo con vosotros. Gracias, Rubén. Gracias, Rafael, por invitarme a este espacio.
Oye, cuéntanos quiénes sois vosotros. Perdóname que te tutee.
Claro que sí. Pues mira, Keiter, Intercon, Genac y Kiconex son las empresas de nuestro grupo y nos dedicamos a hacer refrigeración industrial, a hacer climatización industrial, a hacer generación atmosférica de agua, que ahora explicaremos qué es eso, y a tener una arquitectura de Internet de las cosas que nos permite subir todo eso a la nube. Nosotros hacemos ingeniería, hacemos diseño, fabricamos, comercializamos y damos servicios sobre este tipo de equipos, ¿no? Todo lo que he contado anteriormente. Somos 900 personas. Estamos en Lucena, que acabamos de inaugurar unas nuevas instalaciones que han supuesto, bueno, 40.000 metros cuadrados de planta, una inversión de 50 millones de euros. Lucena está en el corazón del clúster del frío y del clima de Andalucía y de España. Hay unas 3.000 personas trabajando en el sector de la refrigeración y bueno, nosotros digamos que tenemos una historia ya de casi 40 años alrededor de la bomba de calor y de la refrigeración, lo que ahora llamamos aerotermia.
Me contabas que tenéis unos poquitos ingenieros trabajando en la compañía, ¿no?
El 25% de las 900 personas que te decía antes somos ingenieros. Es verdad que intentamos proporcionar mucho valor añadido en nuestras soluciones y para eso hay que dotarlas de ingeniería y nosotros somos una apasionada de la ingeniería. Eso es lo que nos ha hecho meternos en plancha en el sector del hidrógeno.
Eso te iba a preguntar, que para el que nos esté escuchando dirá, ¿y esto cómo casa con el hidrógeno? ¿Cuál es la relación que tenéis vosotros con el hidrógeno?
Bueno, como te decía, nosotros tenemos pasión por la ingeniería y tenemos mucha vocación de servicio. Entonces, nuestro cliente es un cliente muy industrial. Nosotros no hacemos climatización doméstica, sino que nos dedicamos a la climatización industrial y a la refrigeración industrial. Y uno de nuestros grandes clientes es la industria en general, industria agro, industria farmacéutica, industria de todo tipo, porque en realidad en casi todos los procesos industriales hay procesos de donde se necesita frío y donde se necesita calor. ¿Qué ocurre? Que bueno, estamos atentos a todas las necesidades que hay en el mercado y nos dimos cuenta que el hidrógeno en su cadena de valor necesitaba de refrigeración en muchas partes de ella. Entonces, lo que hicimos fue investigarlo y decidir qué soluciones de las que nosotros ya teníamos o podíamos desarrollar podíamos acometer. Y así es como hemos entrado en este sector en el que llevamos pues, 5 o 6 años desarrollando soluciones.
Rafa. Bueno, por ilustrar esa vinculación de una empresa de frío industrial, entre otras cosas, con el hidrógeno, voy a dar una explicación. Una de las cosas que enseñan muy pronto en la Escuela de Ingenieros y en los buenos institutos es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso significa que, mencionábamos antes la planta que proyecta Moeve en Huelva de 400 megavatios de electrolisis, eso significa que, si suponemos que la eficiencia de esos electrolizadores puede rondar el 80%, pues realmente ese consumo de energía de 400 megavatios, hay 80 megavatios, que es una cantidad descomunal, que va a acabar en forma de calor. Y una empresa como Catering Tarcón, pues son los que saben cómo sacar de ahí ese calor, que se puede sacar al aire, se puede sacar a agua. De hecho, los niveles térmicos en algunas aplicaciones podrían permitir incluso aprovechar ese calor. Un electrolizador trabaja a 80 grados de temperatura. En Huelva no es que haga falta mucha calefacción.
Hay que animarle pero mucho, ¿no?
Son 80 megavatios. Es mucho dinero involucrado en ese aprovechamiento energético, ¿no, José María?
Sí. No, efectivamente, las necesidades de refrigeración ahí son muy relevantes. Y como bien decía, o sea, la primera propuesta sería intentemos aprovechar ese calor, vamos a buscar procesos donde poder reaprovecharlo, pero lamentablemente no siempre se puede reaprovechar y es verdad que además el foco caliente, es decir, la temperatura a la que se produce, se hace a unos 60 grados, 65 grados, con lo cual el aprovechamiento tiene que ir en línea de esa temperatura. Y cuando no se puede aprovechar, hay que disiparlo. ¿Y cómo disiparlo? Es lo que nosotros ayudamos, en tanto en la parte del aprovechamiento como en cómo disiparlo. Y eso solamente es en la generación del hidrógeno, claro. Pero después viene pues todas las fases que vienen posteriores, en la parte de la compresión, en la parte, sobre todo luego también de la dispensación, que yo creo que luego tendremos oportunidad de comentar.
O sea, que estáis, José María, en toda la cadena de valor, ¿no? No solamente en ese proceso de generación, sino también transporte y almacenamiento.
Claro, yo creo que era precisamente una de las cosas que procurábamos desarrollar, una solución completa, de manera que cuando una propiedad, una ingeniería tiene que desarrollar un proyecto, nosotros podamos acompañarle. Nos dimos cuenta de una cosa en el sector, y es que muchas veces se planteaba la solución de refrigeración pues como algo auxiliar y que se hacía al final. Y nosotros nos empeñamos en decir que no debería ser así. Es algo esencial porque al final, y ahora hablaremos un poco más detenidamente, al final ocupa una superficie muy relevante, hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista del espacio, tiene un consumo energético importante, hay que tenerlo en cuenta desde el punto de consumo, podría tener o no algún consumo de huella hídrica, que también nosotros intentamos evitar al máximo, y luego, por supuesto, tanto en la inversión en CAPEX como en los costes de operación en OPEX, también hay que tenerlo en cuenta. Y todo eso hay que meterlo en una costelera y buscar un óptimo común y hacer que la solución sea lo más económica posible en el entorno global, ¿no? Y ahí es donde intentamos nosotros aportar.
¿Cuál es la importancia de la dispensación? Que lo tenía yo por aquí apuntado, que nos decías ahora, te comento más sobre esto. Y ahora bueno, le doy la palabra a Rafa.
La dispensación, y quizás ahora Rafa lo pueda explicar también muy bien, la dispensación es muy relevante porque antes dábamos una noticia alrededor de la hidrogenera o la de hidrolinera, ¿no? Cuando queremos dispensar para vehículos de transporte pesado o de transporte ligero, como pueden ser autobuses o pueden ser coches, hay que intentar que el momento de la dispensación sea lo más corto posible. Es decir, cuando cargas, que se acorte, porque además es una de las ventajas competitivas que tiene el hidrógeno respecto a las cargas eléctricas clásicas. Entonces, para poder hacer eso hay que hacerlo a temperaturas muy bajas. ¿Qué son temperaturas muy bajas? Pues hay que buscar la norma y hay una T20 y una T40. Eso significa a menos 20 grados o a menos 40 grados. Y hay que hacerlo en un periodo extraordinariamente corto. Hay que liberar una gran cantidad de frío para poder enfriar ese hidrógeno. Ese hidrógeno muy frío se carga muy rápidamente y así podemos conseguir carga entre 3 y 5 minutos. Y ahí es donde entramos nosotros.
O sea, cuanto más frío, para que los que no somos ingenieros y los que estén escuchando, cuanto más frío esté ese hidrógeno, más rápido se carga el vehículo.
Efectivamente.
Permite más tiempo. Sí, eso sí me permite, Rubén. Eso lo contamos en nuestro curso de hidrógeno de Ariema y me divierte mucho porque se basa en el efecto Joule-Thomson, se llama, que dice que cuando un gas se expande, se enfría. De hecho, es el principio de funcionamiento del frigorífico de casa. Lo que hay detrás del frigo es un gas que se expande en una válvula y eso genera frío. En casi todos los gases, porque resulta que el hidrógeno es un poco gamberro y tiene un coeficiente Joule-Thomson negativo, es decir, al expandirse se calienta. Eso sería un peligro potencial si estás cargando un coche, porque los coches llevan tanque de hidrógeno a presión. Si aparcas el coche y te ponen una manguera con hidrógeno a 700 bares, se expande y en vez de enfriarse se calienta. Y tener un combustible caliente, estamos hablando incluso por encima de 100 grados, podría degradar las juntas y algunos componentes. Con lo cual, esos preenfriadores que fabrican nuestros amigos de Catering Tarcom son importantísimos. Yo, de hecho, les conocí por unos amigos comunes de la empresa Cetil, que fabrica dispensadores, y me contaron, pues hay una empresa en Lucena que tiene una tecnología fantástica de los pre-cooling, porque esto es alta tecnología, que es uno de los nichos que ha encontrado nuestro amigo José María, que son muy buenos.
Sí, yo creo que efectivamente uno es un nicho interesantísimo. Además, se da otra circunstancia. En el sector nuestro, los gases refrigerantes también tienen un papel importante. Si alguien se ha familiarizado alguna vez con gases refrigerantes, el típico aire acondicionado que todos tenemos en casa, ha evolucionado mucho en los últimos años. Y ahora pesa mucho lo que se llama el potencial de calentamiento de un gas, que para que os hagáis una idea se mide en toneladas de CO2, y para producir una tonelada de CO2, un gas refrigerante de hace 15 años estaba en torno a 3.000, 4.000 toneladas, o sea, un kilo de refrigerante, 3.000, 4.000 toneladas de CO2. Ahora eso ha bajado de tal manera que todos nos hemos ido a los gases refrigerantes naturales, de manera que eso ha bajado al entorno de los 1, 3, 5 toneladas de CO2 para producir. ¿Y qué hemos hecho? Hemos ido al gas natural propano, al gas natural CO2 y al gas natural amoníaco como gases refrigerantes. Si estamos en un proyecto de hidrógeno, que es tecnología verde, ahora no podemos irnos a un gas refrigerante convencional, con grandes consumos, que además ahora hay que irse a esos gases refrigerantes naturales. Entonces, nosotros estamos en una combinación que ayuda mucho a que la solución de hidrógeno al final sea una solución íntegramente verde. Es decir, no solamente es verde por la parte de hidrógeno, sino que luego todo lo que se consume también es verde. Y entonces es verdad que esa conjunción es una conjunción en la que damos respuesta a las necesidades del sector y por otro lado lo hacemos de una manera verde. Entonces ayudamos mucho a que económicamente tenga mucho sentido todo esto.
Y hablando de ayuda de colaboración, José María, ¿cómo trabajáis? Estamos hablando de todo lo que está relacionado con toda la cadena de valor. Ahí juegan un papel importante en muchas partes, muchos protagonistas, muchos players, muchos jugadores, muchas empresas. ¿Cómo es esa colaboración? ¿Cómo la estáis trabajando vosotros y cómo la estás viendo también desde vuestro punto de vista para que esta rueda ande y ande cada vez más deprisa y mejor, como decíamos antes con Rafa?
Pues una pregunta interesante y aquí me gustaría hacer un pequeño alegato alrededor de la industria española. Es decir, siempre nos quejamos de que la industria española va a rebufo con respecto, y la europea muchas veces, ¿no? Va a rebufo respecto a la americana o respecto a la china. Yo creo que en este caso nosotros no vamos a rebufo ahora mismo de ninguna industria a nivel mundial. Es decir, creo que estamos en punta de vanguardia de lo que se está haciendo a nivel mundial. Y lo bueno es que además lo estamos haciendo empresas españolas en este caso y empresas españolas que están teniendo la capacidad de cooperar entre sí. Y yo creo que eso hay que ponerlo en relieve. Y antes ha nombrado Rafael a Cetil, podemos nombrar a la propia EREMA, podemos nombrar a Hyperbaris, podemos nombrar a Carvera. Tenemos un gran conjunto de tanto ingenierías como fabricantes que están en toda la cadena de valor, que estamos estableciendo alianzas entre nosotros y que al final intentamos que la solución que proporcionamos al mercado pues sea una solución integrada. Y estamos incluso intentando hacer soluciones plug and play. Es decir, antes hablamos de la hidrolinera, pues ahora conseguimos incluso montar la hidrolinera, toda la parte de refrigeración, mala dispensación, con todo ese conjunto y llevarlo como un conjunto a la instalación final. Entonces, yo creo que toda esa dinámica, que es muy interesante y que está haciendo que las empresas españolas, ya digo, cooperen entre sí en sectores en los que somos colindantes y que podemos dar, pues yo creo que nos está posicionando de una forma muy competitiva dentro del sector a nivel europeo y que tenemos que seguir en esa línea. Y de hecho, bueno, a ver, la dinámica que hay, ya digo, es muy positiva y parece que va a seguir siendo así.
Rafa.
Bueno, no quiero que se nos pase el tiempo sin que nos cuente José María la innovación que tenéis en vuestro portafolio de soluciones por instalación de hidrógeno si uno no tiene agua. Eso sí que es novedoso.
O si no lo quiere gastar, ¿no?
Efectivamente, ¿no?
Muchas... Eso lo hablábamos antes, ¿no? Muchos de los, no sé, llamarlo problemas, pero así a lo mejor primera traba que se encuentra alguien cuando va a montar una planta es... Bueno, no contaban...
Me acuerdo. Hay problema con el suministro de agua.
El suministro de agua, cuando fuimos a Huesca, nos lo contaban allí. Oye, lo primero que preguntaba, o de las primeras que te hace la administración, es, vale, ¿cuánto va a consumir esto? Que no está el tema como para andar perdiendo mucho agua o dejándote mucho agua, porque no me sobra. ¿No?
Pues yo creo que efectivamente es una pregunta interesante. A ver, normalmente el consumo de agua en una instalación de hidrógeno, sobre todo de generación de hidrógeno, y luego también en más partes, pero vamos a hablar de la generación de hidrógeno, se da en dos partes distintas. Una parte es la propia refrigeración. A veces, cuando se decide refrigerar con una solución que se llama adiabática o air cooler con humidificación. ¿Qué es lo que se hace? Pues para bajar la temperatura ambiental del aire se rocía con agua y ese efecto rocío del agua hace que la temperatura baje y de alguna manera facilita la refrigeración, pero se hace a costa de huella hídrica. Entonces, nuestro primer consejo generalmente es no utilizar esa solución adiabática o utilizarla solamente en momentos muy puntuales del año y teniéndola muy medida, con lo cual eso es lo que yo decía antes de buscar una integración de soluciones que fuera la mejor. Este es un punto y este es un problema clásico que se estudie y se soluciona. Una cosa más innovadora es que para producir el propio hidrógeno necesitamos agua como materia prima, ¿no?, de donde extraer el hidrógeno. Entonces, a veces se pone en discusión si gastar agua, que también es un bien preciado, bueno, va en consonancia de al final es un recurso natural que estamos gastando para producir hidrógeno. Entonces, nosotros hace ya años, y cuando digo años es que llevamos desde 2009 y hemos creado una compañía exprofeso para eso en el 2017 que se llama GENAC y que viene de generación de agua, pues nos dimos cuenta que los equipos de aire acondicionado, lo que nosotros fabricamos, como sus productos muchas veces producen agua, la típica agua esta que se recoge a veces en una botellita cuando una instalación doméstica y tal, y ese agua... Nos dimos cuenta que bueno, podíamos desarrollar un equipo que estuviera solamente pensado para producir ese agua y que optimizara la producción de agua. En general, esto es muy útil pues para evitar el consumo de plástico. En la oficina ya evitamos todo el plástico y tal. En sitios donde hay situaciones de emergencia y demás, imaginaros que lo primero que falta normalmente es agua. Incluso aunque sea una inundación, lo primero que falta es agua potable. Entonces ya tenemos muchas unidades trabajando en equipos de emergencia que producen agua potable. Esto ya estaba funcionando. Pero entonces nos preguntamos, ¿y en hidrógeno podríamos dar una solución? Entonces tenemos una solución para producir agua para hidrógeno y en términos económicos, que yo creo que se entiende bien, si nosotros una instalación de hidrógeno que utilice, por ejemplo, placas solares fotovoltaicas o energía eólica, es decir, si para producir una cantidad determinada de hidrógeno utilizamos un 100% de energía verde en principio para hacerlo, con solo un 5% más, que ese 5% lo vamos a utilizar para generar agua potable, con solo ese 5% somos capaces de generar el agua potable de todo el hidrógeno que necesitamos. Y ese agua la extraemos del ambiente, de la humedad ambiental.
Sí, sí.
No estamos retrayendo... No estamos
vaciando nada, ¿no?
Efectivamente. Entonces, creemos que es una solución muy innovadora. Tenemos ya proyectos funcionando así a nivel más pequeñito, a nivel de piloto, y funcionan perfectamente. Y bueno, pues es una solución que estamos ofertando y que estamos ofreciendo a propiedades de ingeniería pues para que se pueda desarrollar.
Poniendo Lucena y Córdoba en el mapa, no solo Huelva, Rafa.
En el mapa español, pero también en el internacional.
¿No?
¿Cómo van las exportaciones de los productos que tenéis singulares como el pre-cooling de hidrógeno para las estaciones de servicio que comentaba?
Bueno, pues en términos generales nuestro grupo factura en torno a un 60% de nuestra facturación. Es decir, nosotros ya tenemos una vocación internacional bastante importante y tenemos filiales en Holanda, en Francia, en Turquía, en Suiza y luego tenemos presencia en muchos otros países. Eso nos permite tener una red que fundamentalmente ya da soporte, porque hay que tener mecánicos, hay que tener personal, digamos, funcionando allí y personal de soporte de ingeniería. Y eso ya lo teníamos, con lo cual nos permite crecer ahí. Ahora lo que estamos haciendo es trabajando en los mercados de hidrógeno. Y actualmente donde mayor presencia estamos es Portugal, Francia y Alemania, que creemos que son los mercados en los que... Creemos que tenemos mucho potencial en otros mercados, pero ya estamos ahí presentes con bastantes proyectos y con, sobre todo, mucho potencial de crecimiento futuro.
Pues mucha suerte ya por ello, don José María Raya, consejero delegado de Keiter Intercon. Gracias por acompañarnos, por contarnos lo que estáis haciendo por y para el hidrógeno, y enhorabuena por lo que habéis conseguido hasta ahora, y mucho ánimo, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y quedamos abiertos a
futuro. En unos meses para ver cómo va evolucionando, cómo va creciendo. Gracias, José María. Gracias, Rafael Luque. Ariema, cuídate mucho.
Igualmente.
Nos vemos, creo que nos vemos antes de que termine el año. Creo que sí.
Sí, nos queda una entrevista todavía. Sí, sí.
Pues nada, aquí estaremos para contarla y compartirla con nuestros oyentes. Gracias, Rafa, buen martes, buena semana.
Igualmente a todos.
Nos vamos, que quedan 3 minutos para las 12 del mediodía. Llega Blanca del Tronco con las noticias y después Rafa Jiménez con la media sesión. Capital, mañana, miércoles a las 7 de la mañana. Buen martes, adiós.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.